La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Como todos los lunes, el histórico Santiago Marino en este ciclo de La Mar en Coche. Histórico suena que es viejo, es un tipo joven, pero histórico dentro del marco de este programa. Buenos días, Santi.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va?
Bien, muy feliz porque Riquelme está feliz y en la paternal.
Bien, claramente, eso es otro de los elementos del festejo. Por fin Román va a jugar con una casaca que puedo alentar. Ya me propingüé cierta relación para una entradita para verlo juntos con el Lobo Ledesma. Y en términos futbolísticos, además, déjame decir en dos líneas que estoy muy, pero muy feliz en términos riquelmianos, porque Unión Deportiva de Tres Lomas salió campeón por novena vez en su historia. Allí estuvimos ayer en el glorioso Tres Lomas, dando cuenta de que el corazón azul pinta de azul todo el pueblo, y aquí estamos felices festejando.
¿Qué es, campeón de un regional?
No, campeón de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas. Hay una particularidad en torno a eso. En tierra adentro, todas las ligas de fútbol se llaman Liga Cultural y Deportiva y solo juegan al fútbol los que están ahí. Pero lo cierto es que es como el fútbol chacarero, tiene sus propias formas, sus propios procesos. Es bien interesante, muchos amigos ahí interviniendo en el proceso de toma de decisiones del club, ya fuera de la línea de cal. Antes todavía quedaban los amigos que jugaban en la primera, ahora son dirigentes. Esto es tristísimo, debo decirlo. Pero bueno, allí están los hijos de amigos y tal. Así que bien contento. Esta columna se ha declarado futbolera y en Tres Lomas el corazón es azul.
Santi, pasó el Mundial y vuelve todo, y vuelve, entre otras cosas, nuestros capítulos de Avenida Clarín.
Exactamente, Avenida Clarín, Reloaded, podríamos decir. Estamos buscando un nombre para decir, para dar cuenta de este proceso recargado de acontecimientos en torno a esta situación de la que venimos hablando hace 6 años. Pasado el Mundial, debemos volver a la realidad. Esto implica focalizar, por ejemplo, en el fútbol argentino. Yo lo hice en el fútbol treslomense, pero también en nuestros temas cotidianos. Y si hay un tema cotidiano en Fuerte al Medio, es la triada, podríamos decir, compuesta por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Grupo Clarín, y esto que hemos dado en llamar desde hace un tiempo Avenida Clarín como nuestra telenovela. ¿Cómo dejamos Avenida Clarín hace un mes o un mes y medio, cuando las columnas cambiaron de eje y en realidad casi todo el proceso político y judicial, salvo Vudú, quedó en suspenso en nuestro país? Luego del fallo de la Corte en octubre del 2013, que declaró constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Clarín presentó su plan de adecuación y hasta conocimos algo así como su futuro, eventuales compradores de algunas de sus empresas. Planteamos una serie de dudas en torno a lo que implicaba esa división, luego la recorreremos en detalle, pero básicamente tenía que ver con el impacto simbólico de que no hubiera un noble al frente del diario Clarín específicamente, más allá de los procesos peculiares que la economía política de los diarios atraviesa, su desarrollo como modelo de negocio, etcétera. Pero lo que planteamos siempre en cada nuevo capítulo de Avenida Clarín es que el Grupo Clarín nunca abandonó su estrategia de largo plazo. ¿Y cuál era la estrategia de largo plazo del Grupo Clarín? Demorar la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, demorar sus impactos, sobre todo sus impactos en términos económicos. Esto no tiene que ver con lo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establecía en términos de contenido, su objetivo democratizador, las mejorías que deberían aplicarse en el sistema en torno a otras voces, otros espacios allí donde solo operaban grandes grupos, sino que la razón principal por la cual el Grupo Clarín demoraba era para evitar los impactos en términos económicos, es decir, pasar a controlar menos medios de comunicación en los distintos sectores de las industrias culturales donde opera, tanto sea la televisión abierta como la radio y la televisión por cable. Esa demora en la aplicación de la ley y la demora sobre todo en los impactos tenía un objetivo, que es demorarlo hasta que un cambio político pueda tomar decisiones más afines al propio Clarín. Fue esperado para 2011, pero finalmente no llegó. Lo que uno leía en el Clarín del 2010, previo a las celebraciones del Bicentenario, por ejemplo, eran que el ciclo del kirchnerismo estaba terminado y con eso las afrentas respecto de la libertad de expresión, que son lo que Clarín lee en la normativa del sector audiovisual, y que tal vez llegará efectivamente en el 2015, ya que en 2011 no sucedió y que vamos metiéndonos de a poquito en un escenario político-electoral con bastante incertidumbre y algunas certidumbres, tales como que Cristina Fernández de Kirchner no podrá ser presidenta. Entonces hay un olor un poco más intenso a cambio en el proceso político. Ahora, esa estrategia que tuvo el Grupo Clarín, estrategia a largo plazo, de demorar la aplicación de la norma, sobre todo sus efectos económicos, para no tener que desprenderse de los medios que controla, la desarrolló con diferentes instrumentos. Y en algún punto, cuando se sintió ahogado, cuando quedó encerrado por el proceso, por el final del proceso institucional que había implementado, tuvo que dar una jugada que era decir cómo se iba a desprender, cómo se iba a desarticular, porque no tenía ya más recursos en torno a al proceso de la propia ley. Entonces lo que hizo fue cambiar el escenario y judicializar el proceso de adecuación que se ha vuelto inevitable. Uh-huh. Y de eso tuvimos novedades en estos días. Recordemos que Clarín presentó un plan de adecuación a partir del cual se iba a dividir en 6 unidades. Rápidamente, sin analizarlas, la unidad 1 incluía Canal 13, TN y los diarios, y quedaría en manos de Aranda y Pagliaro, es decir, 2 de los socios de Clarín Dominio. La unidad 2 sería, vamos a llamarlo así, Cablevisión Perenne, es decir, la que iba a permanecer, que quedaría en manos de Manieto y Ernestina Herrera de Noble, y que tiene el corazón del negocio de Cablevisión, más la empresa Fivertel, que no está alcanzada por la ley audiovisual. La unidad 3, que sería Cablevisión Escindida, que iba a venderse, esto lo analizamos ya en una columna, a un fondo chileno-estadounidense que entraría al mercado argentino vía el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos, que permite que los capitales estadounidenses puedan ser tratados como nacionales en nuestro país. La unidad 4 iba a incluir las señales de televisión por cable, piensen en Magazine, Metro, esas señales de televisión que ahora son las que quiere retener y sobre las que hubo novedades, es decir, es sobre ese lugarcito de la planta de adecuación donde pasa a judicializar la adecuación. Y las unidades 5 y 6, que controlaban distintas licencias de radio y televisión abierta, sobre todo en localidades de provincias, que iban a ser vendidas a diferentes socios. ¿Qué pasó en los últimos días, durante la resaca del Mundial, es decir, la semana pasada, cuando todo volvió a tomar cierto movimiento? Este plan de adecuación tiene algunas fechas topes, algunas fechas límites que nosotros hemos dicho. A mediados de agosto vence el plazo que la AFCA le da al Grupo Clarín para ponerle el cascabel al gato, es decir, para ponerle nombre definitivo a cada una de estas 6 unidades. No solo a los que ya la tienen, la unidad 1 con Aranda y Pagliaro, la unidad 2 con Manieto y Noble, sino también a las que no tienen los nombres, es decir, a los compradores, efectivamente, para que la autoridad de aplicación evalúe si los que compran están en condiciones y respetan la normativa. Eso sucede a mediados de agosto. Vence el plazo en AFCA para presentar los nombres. A principios de julio, cuando estábamos en Avenida Brasil 2014, es decir, en el Mundial, Clarín le pidió a la AFCA conservar la unidad 4, es decir, conservar las señales. Con un argumento que es el siguiente. Recuerden que la ley establece un nuevo tope a la concentración, prohíbe que el mismo operador tenga televisión abierta y televisión por cable si sale en la misma zona de cobertura. Y si uno se dedica al mercado de televisión por cable, puede tener como máximo 24 licencias de empresas que distribuyen TV por cable, a las que le puede agregar una señal de TV por cable propia, que es la de producción. Más o menos así, si vos tenés Cablevisión en la ciudad de Buenos Aires, no podés tener Canal 13, pero sí podés tener TN. O podés tener Cablevisión en la ciudad de Buenos Aires y un canal de televisión abierta en la ciudad de Córdoba, donde no opera tu mercado de cable. Uh-huh. Por eso es que Clarín presenta esta adecuación dividida en 6.
¿Y para qué grupo quería Clarín este grupo de canales?
¿Eh? Para el propio Clarín, o sea, uh-huh, para la unidad 1. Quería conservar la unidad 4 sin venderla. ¿Qué es lo que hizo Clarín? Presentó a principios de julio a la AFCA una nota solicitando conservar esas licencias, esas señales, perdón. Iba a desarrollar un mecanismo administrativo que vuelve todo mucho más complejo, sobre todo en su explicación. Iba a crear un fideicomiso que iba a estar controlado por los socios del grupo Clarín Dominio y por las personas que iban a comprar eventualmente esas señales. Ese fideicomiso administraría las señales hasta tanto la autoridad de aplicación se expida. Y el argumento usado por Clarín es que en los planes de adecuaciones ya aprobados para DirecTV y el grupo Vila Manzano, esto ha sido permitido. Es decir, el grupo Vila Manzano y DirecTV, según lo que dijo Clarín, en la adecuación que presentó estableció un mecanismo para seguir operando las señales de televisión por cable, además de la empresa que distribuye señales de modo satelital para DirecTV, de modo cableado para Vila Manzano.
¿Y tiene razón en ese punto, Clarín?
Depende de dónde pongamos la mirada y de quién informe lo que los detalles de las operaciones. La AFCA rechazó el pedido con dos argumentos centrales que han sido categorizados, que han sido definidos como sólidos por un, por ejemplo, por un especialista muy crítico de la autoridad de aplicación, como es Martín Becerra. Es decir, Martín Becerra, de una mirada autónoma respecto de la AFCA y muy crítico de sus decisiones, ha dicho que la respuesta de AFCA es sólida. ¿En qué consiste la respuesta de AFCA a Clarín ante el pedido de quedarse con las señales de cable? En primer lugar, que el pedido es extemporáneo, es decir, que hace este pedido cuando ya terminó el plazo para presentar cómo se iban a vender y que ese proceso ya está terminado. Y por otro lado, la respuesta de AFCA es que ni DirecTV ni Vila Manzano operan de modo directo o indirecto esas señales de cable que Clarín dice que operan. Aquí habría que abrir un paréntesis. Hay algunas informaciones que se conocieron durante el fin de semana que dan cuenta de que DirecTV en Estados Unidos a la FCC le informa ser el controlante directo de las señales que en Argentina dice no controlar. Pero aquí estamos en un escenario que nos recuerda lo que ha pasado durante mucho tiempo con Telefónica de España, que es dueña de Telefe desde hace muchísimos años, que al fisco argentino y a la Autoridad de Aplicación Argentina no se lo informó nunca, porque el pliego de licitaciones de Entel prohibía que las telefónicas fueran canales de televisión, pero cuando entraron a la página web de Telefónica de España, alcanzaba para darse cuenta que Telefónica decía ser el dueño de Telefe. ¿Cuál es el resultado? El resultado es la rejudicialización. ¿Por qué decimos esto? Porque Clarín demoró todo lo que pudo su aplicación a la normativa. Utilizó todos los recursos que tuvo a su alcance para que el proceso no alcanzara a su empresa como si alcanzaba al resto. Lo logró hacer hasta octubre del 2013, cuando la Corte Suprema resolvió en su fallo definitivo sobre el caso Clarín: la ley es constitucional, usted está litigando por cuestiones económicas, no por cuestiones de libertad de expresión, tiene que adecuarse a la norma. Clarín presentó su plan, y una vez presentado el plan frente a esta situación y ante la cercanía de la fecha para tomar decisiones en torno a su plan, judicializa el proceso de adecuación. Es decir, crea un caso para que se vuelva a demorar la aplicación de la norma.
Mantiene la misma estrategia con la que estuvo trabajando para no tener que adecuarse, y una vez adecuado vuelve a aplicar lo mismo, la judicialización que demora y que le va pateando fechas para adelante.
Absolutamente, y ahora sí ya estamos muy cerca
de
2015, y no imaginamos a ningún gobierno tomando decisiones definitorias sobre un medio de comunicación en plena campaña electoral, y mucho más complejo sería, por ejemplo, respecto de la interna que comienza a despuntarse dentro del kirchnerismo. Nosotros debatimos en Argentina los medios de comunicación desde hace 6 años. Los evaluamos en Fuerte al Medio desde hace 8 o 9, cuando comenzó esta columna. Este proceso ha generado una ley audiovisual democratizadora en su texto de la norma, que tiene problemas en su aplicación y que es una ley renga, porque, por ejemplo, por diferentes cuestiones no incluyó el sector de la distribución de audiovisual vía internet, y no, por eso es que es un error sistemático seguir hablando de ley de medios cuando se habla de la ley audiovisual, porque, por ejemplo, lleva a pensar que regular la publicidad oficial vía la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual alcanza para regular el sistema de medios, que es lo que planteaba el director de la AFCA, Milman, la semana pasada, cuando presentó un proyecto de resolución en AFCA, sin darse cuenta que queda fuera, por ejemplo, internet y toda la prensa gráfica. ¿Sí? Digo, más allá de esos problemas que tiene la ley, que es una norma renga porque tuvo heridas de batalla en su proceso de aprobación, y sobre lo que mucho hemos dicho aquí, y además que es una norma que se aplica poco y mal por diferentes razones que también hemos analizado, lo que tenemos que pensar es que no es solo responsabilidad del sector político en su conjunto, y aquí incluyo tanto a los directores de la Autoridad de Aplicación por parte de la del Gobierno Nacional como de la oposición, y no es solo responsabilidad de los funcionarios, porque una norma sólida, con sus problemas y discusiones, vigente, discutida por todos los poderes del Estado con la ciudadanía en términos de audiencias públicas, el Poder Ejecutivo con la ciudadanía previo a su sanción, el Congreso con la ciudadanía previo a su sanción y la Corte Suprema con la ciudadanía en las audiencias públicas previo a su definición, no logra ser avalada por las empresas. Y aquí tenemos otro escenario, más allá de la disputa Clarín-Gobierno, que es necesario destacar. Las empresas en Argentina, Telefónica de España operando en Argentina, DirecTV de capitales extranjeros operando en Argentina, y el propio Clarín, hacen poco por cumplir las leyes, estas y todas las normativas. Entonces ahí hay un problema grave que no es, digamos, que excede a la coyuntura de la política con minúscula, que es la rosca partidaria, las disposiciones de los cargos y el encono que podría haber llevado al gobierno a intentar desguazar Clarín. La norma es correcta, ha sido declarada constitucional y, sin embargo, las empresas se encuentran ardides para seguir evitando que su aplicación los afecte.
En ese sentido, perdió soldados en el camino también el proceso, ¿no? Porque uno piensa en empresas que podrían haber acompañado, incluso para oponerse al grupo Clarín, para construir su poderío desde otro lado con la nueva aplicación de la ley, han decidido adecuarse pero no acompañar a AFCA en la decisión más política. Y creo que lo mismo ha pasado con el sector comunitario en gran medida, ¿no? Que hay como algún sector que ha acompañado mucho todo el proceso de la ley y que hubo como un desencantamiento en todo este tiempo, que va dejando un poco solo también un texto de lo más interesante y muy militado, pero que va quedando como sin soldados para defenderlo, y a la vez que se va perdiendo el interés más general por lo que tiene que ver con los medios de comunicación en Argentina.
Es que,
¿no?
Si lo pensamos en los tres planos que vos proponés, a la ciudadanía esto la agota, la cansa. Aquí hay como una especie de intento de gota quebrada la piedra, y todos los lunes dedicamos 15 o 18 minutos para hablar de esto porque entendemos que es importante, y sobre todo porque hablábamos de antes de que al kirchnerismo se le ocurriera tomar como propio los 21 puntos. Y está bien que la canse, porque el problema mayor es que no ha visto transformado en su pantalla o en su medio receptor el sistema de medios que la ley podría generar. Punto uno. Cuando vamos al plano de los sin fines de lucro, comunitarios, alternativos o populares, el desencantamiento es más sólido, porque como hemos analizado muchas veces acá, parte de lo que no se lleva adelante de la propia ley es el corazón de la ley, y sobre todo el corazón que los articulaba a estos sectores, que es: no hay plan técnico, sin plan técnico no hay reserva del 33% de las frecuencias, y la ley, que antes era un punto de partida, hoy se ha transformado en un punto de llegada, y entonces no se puede despegar desde allí. Y las empresas, es cierto, uno no le va a pedir, porque no es sonso y porque no es miope, que hagan suya una normativa que les establece ciertas reglas, pero me parece que es central que ese pedido de tratamiento equitativo que hace Clarín para que entonces no se cumpla su normativa hubiera sido incluido por el resto de las empresas respecto de un Estado que se cansó de darle todos los mecanismos, dinero, dádivas y reformas regulatorias a Clarín para que se convierta en él, y el día que cambia, Clarín sigue riéndose y sigue evitando la aplicación de la normativa. Ahora, nosotros aceptamos que las otras empresas no se lo pidan y que de ese modo la ley comienza a aparecer letra muerta. No vamos a dejar de denunciarlo aquí, semana tras semana, contento porque Unión sale campeón o triste porque River no tiene más a Ramón Díaz.
Santiago Marino, Fuerte al Medio, los lunes en La Mar en Coche.